Ser Podcast.
Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La cadena Ser presenta.
A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver.
En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados.
Re bien, yo súper contento, vamos.
Muy buenas. Hola, hola a todos. Bienvenidos a la sala de cámara del Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Estoy contentísimo de estar aquí con todos ustedes, de poder sacar del estudio este programa que tanto cuidamos y preparamos para nuestro público. Es el momento perfecto para poder pararnos entre tanto ruido y sentarnos a hablar, a reflexionar sobre la vida, algo hoy en día más y más difícil. Y hoy nos va a acompañar en esto el grandísimo Alejandro García. ¿De qué habla Alex García cuando no habla de interpretación?
Pues la verdad es que de todo. Y últimamente más de la vida, de la vida. Siempre, y quizás por eso me metí a este trabajo tan curioso que es el de ser actor, siempre me han encantado los entresijos del ser humano, así que muchas veces con mis amigos más cercanos de lo que suelo hablar es de los comportamientos, de lo que ocurre, de y también de la nada, del mar, de la nada, no, del todo, de la naturaleza, de pararnos cada vez más. Hablo de no hablar.
Sí. Pues, antes de nada, quería agradecerte mucho que hoy estés aquí conmigo, con nosotros, que hayas sacado este rato para esta charla, porque sé que no están siendo momentos fáciles para ti. Entonces, muchas gracias. ¿Y cómo estás, primero? Sí.
Pues, como sabes, la entrevista estaba pactada desde hace más de un mes.
Sí.
Y eres una persona que me inspira confianza. Y si bien sí me apetecía estar solo, estoy en un momento más intrínseco, ya más allá de todo lo que ocurre y ha ocurrido en mi vida en los últimos meses o años, yo estaba en ese momento. También me dije, ¿por qué no? Esto por algo estaba puesta esta entrevista, por algo me llamaron hace 2 meses de tu parte y luego tú y yo hablamos. Y dije que sí y por eso estoy aquí, así que todo es lo que tiene que ser, ¿no? Tenía otra cosa mañana en Madrid, por ejemplo, y eso sí que he dicho no.
Muy bien.
Ahí no llego.
¿Con quién? ¿Con quién estoy más importante?
No.
Quiero saber.
Otro tema, sí.
Que se jode Buena Fuente.
Buena Fuente también me inspira confianza.
Claro.
Total,
también,
¿eh? De verdad.
A todo España, ojalá.
Sí, sí, sí. Pero si algo estoy aprendiendo en hoy, aquí y ahora, es aceptar, a no apretar, a dejar que sea la vida la que mande, ¿no? Siempre queremos que el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal. Y luego, si te enganchas a esas sensaciones, sufres muchísimo.
Sí.
Porque al final la vida tiene sus planes.
Sí.
Y lo que vas aprendiendo es que cuanto antes lo aceptes y te des cuenta que lo importante es lo que tú hagas con lo que te ocurre.
Sí.
Lo que tú sientas ante lo que te ocurre y la oportunidad que tienes ante cada nuevo evento en tu vida de crecer, ¿no? Y no de anclarte en el dolor, pues más libre te vas sintiendo y ya me ves, o sea, así me siento ahora mismo con todo el dolor que por supuesto he sentido y existe, un poquito más libre cada día.
Se nota mucho. Antes de continuar, vamos a intentar resumir quién es Alex García.
Alex García es un actor español muy querido por los más amantes de las series en nuestro país.
Que somos coleguitas ya y todo esto, que ya no te vamos a putear más, ¿vale? Tu bici, que te la cogimos Max y yo.
Seguro que muchos se acuerdan de Compañeros, de Amar en tiempos revueltos.
¿Quiere probar suerte otra vez?
Quita, que me cayeron 12,50.
Ah, ¿menos da una piedra?
No, que digo, que me cayeron 12,50 y cuando los voy a cobrar llegó la policía y me tiró para adelante.
Caramba.
O de Tierra de Lobos.
Podemos ir a la cantera de San Roque, ¿no? Que está 5 días de camino. Tampoco es mucho. Además, allí nunca renuncio a un buen dinero.
Y si no llegan a recordar aquella época, seguro que han visto la película Fatum.
Estoy ingresado en el hospital, pero está bien, está todo controlado.
¿Por qué no me lo has dicho?
Debería ir al hospital, no puedo hacer nada y aquí sí. Sigue vivo el compañero.
O si yo fuera rico.
Aunque me veas con estas pintas, yo en realidad soy millonario.
En todas ellas estaba Alex García, pero seguro que ninguno se lo perdió en Antidisturbios.
¡Que somos el Puma 93! ¡Y nada puede con nosotros! ¡Somos una familia!
Esta serie empujó al actor a primera línea y con ella estuvo nominado a varios premios, pero García empezó su carrera como periodista en Canal 7 del Atlántico, cubriendo eventos como el Carnaval de Santa Cruz. Pronto se trasladó a Madrid para formarse en la escuela de Cristina Rota, algo que le dio las tablas necesarias para convertirse en el actor que es hoy en día.
Bueno, qué lindo perfil, ¿no? Por mí, sí. ¿Te da algo escuchándote?
De Compañeros hacía un montón que... Bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché algo de Compañeros y ha sido fuerte. Sí.
En cada programa elijo un tema para hablar con mis invitados. Y para este he elegido la imagen. Porque detrás de la imagen que proyectamos a los demás, muchas veces hay una persona completamente diferente. Y en una profesión en la que todo es siempre hacia afuera, me surge la curiosidad de quién hay detrás de esa imagen de tío atractivo, seguro de sí mismo, e incluso serio, que en ocasiones proyectas. Y es muy interesante porque justo antes me ha pedido que te presente como Alejandro y no Alex, que todo tiene que ver con la imagen. Y quiero hablar mucho de este contigo. Una sesión de terapia.
Sí, mira, curiosamente, yendo a lo último que has comentado, lo de Alejandro, es que yo soy Alejandro. Sí. Quiero decir, mi nombre es Alejandro. Alejandro Juan, de hecho. Ahí está mi padre presente en todo momento, que puso su Juan, lo quiso poner y ahí está. Y Alex fue una cosa que ocurrió. Naturalmente, porque como empecé tan joven, todo aquí me llamaban o Alexis, porque empecé con otro chico que se llamaba Alexis, y como que me confundían, me decían que era su hermano, que no sé qué, pero al final, mira, es Alexis, Alex el niño, Alex. Y lo acepté. Es curioso, porque mi nombre es Alejandro, pero yo acepté que se quedara como Alex. Y muchas veces no era importante y no lo ha sido. No lo ha sido hasta ahora porque tampoco es tan importante, pero siempre decía, ¿por qué me ponen Alex si yo soy Alejandro? Y es una cosa que nunca me he permitido ser el dueño de...
Pero es muy importante, ¿cómo no es importante? Es tu identidad, ¿no?
Pues así soy o así somos.
¿Qué es lo que más se suele malinterpretar de ti por tu imagen?
Pues dímelo tú.
Pues yo lo tengo súper claro. Eres uno de los hombres más dulce, más abierto, más humilde, más suave, más blando, pero en el sentido muy bonito. Es que opuesto de antidisturbios, el pasma corrupto, como violento, bruto, ¿no?
Sí, claro. También es interesante que no me conozcan realmente, porque me dedico a hacer personajes que cuantas más posibilidades hay de que se crean todo de ese personaje, mejor, ¿no? Entonces, que no sepan verdaderamente, que no me vean el desnudo. Pues realmente es curioso, ¿eh? Porque en la profesión, y lo he hablado con muchos compañeros, te van etiquetando y tú sí. Lo vas permitiendo. Es como lo de Alex, claro, o Alejandro.
Tal cual.
Entonces, pues haces antidisturbios y te dicen, vamos a hacer algo súper contemporáneo en la portada de esta revista. Te vamos a poner una chaqueta de cuero y una camisa de tirantes. Y llevo haciendo eso desde que tengo 20 años. Pero claro, es que... Te iba a decir, no puedes luchar contra eso. Sí, puedes luchar no haciendo nada. Porque al final es una dinámica social que va, es una apisonadora tan grande que sí, que te va obligando a ubicarte o a ubicarte en permitir que sea así. Entonces tú habrás visto muchas fotos mías de como de guaperas, ¿no? Sí. De guaperas malote,
sí.
con mirada tierna, ¿no? Sí, porque es que es lo que he escuchado una y otra vez y me van diciendo, sí, sí. No, es que me encanta tu ternura y tal, pero te vamos a poner así en plan malote. ¿Fumas? No, pues te tomo un cigarrito y te lo pongo en la mano.
Entonces,
y tú te ves ahí con un cigarro en la mano haciendo eso, sacan una foto y seis meses después esa foto la sacan en todas partes, que
claro,
es la que menos
obvio.
Tenía que ver Represente. Contigo. Y a lo mejor te dan, yo qué sé, te dan un premio un día y cogen esa misma foto que hiciste en el 2007,
sí.
O la foto de Tierra de Lobos, que no es la que más tiene que ver conmigo, que incluso es un personaje, y cogen esa foto para identificarte con eso.
Es que yo pienso en la serie Antidisturbios. Si estamos pensando en un papel que ha marcado tu trayectoria en el cine, ¿no? Este policía fuerte y bruto, serio, pero con carisma. A todos nos impactó, ¿no?, tu papel en la serie. Fue una catapulta, un trampolín en tu carrera, supongo.
Sabes que yo, es curioso, pero yo no lo sentía así para nada. O sea, para mí lo que fue un regalo fue trabajar con Rui y con este reparto.
Sí.
Rodrigo Sorogoyen es un director impecable.
Es un genio.
Es un genio, sí, sí. Sí. Fácil. Con un guión impresionante, dispuesto a cambiarlo, con una generosidad con los actores que normalmente no la hay en esta profesión, tener a alguien que tenga la trayectoria como tiene él y que te mire y te diga, ¿no te funciona esto? Ah, pues a ver, pues esto que han escrito y lo ha escrito él, esto que han escrito no funciona, vamos a probar otra cosa y tal. Eso fue impresionante para mí. Pero lo de es algo que me ha seguido siempre, lo de hacer un personaje que te catapulte, ¿no? Hacer
sí.
Lo que llaman el éxito.
Sí.
Todo el rato me han dicho que lo he estado haciendo. Cuando hice Tierra de Lobos, joder, mira, es que este ha sido el personaje.
Con Carapele es tu momento.
Sí, si yo fuera rico, el propio Álvaro decía, con esta te ponemos en órbita, chaval. Después en Antidisturbios, este ha sido tu personaje. En El Inmortal me lo dicen, es que como en El Inmortal no has estado nunca. Y para mí hay algo divertido en todo eso, porque digo, bueno, me encanta que me sigan descubriendo todo el rato. O sea, yo ya... Me retiraré y seguirán diciendo que el último personaje que has hecho es el clave de tu carrera.
Claro. En cada programa les pido a mis invitados que me permitan unos 4 minutos para tocar una pieza. Y hoy he elegido una pieza que era la favorita de mi mamá, que, bueno, tristemente falleció hace unos pocos años, pero fue compuesta por Gluck. De su ópera Orfeo, y es un momento en la historia, es muy bonito, donde Orfeo va bajo al inframundo para intentar encontrar el amor de su vida, hablamos de amor, pero sin saber si sigue viva, si va a encontrarla, si él va a morir, sabiendo nada, lo único que sabía es que el amor es... lo más importante de todo. Entonces, quiero tocarla, pero también dedicarla a la memoria de todos a los que hemos amado y ya no están entre nosotros.
Thank you.
Muchas gracias. A ver, obviamente no quiero ponerte incómodo y entiendo perfectamente si prefieres pasar, pero sé que somos muchísimos los que estamos profundamente impactados con su partida y tal vez ahora es un momento donde si quieres podemos hablar un poquito sobre tu expareja, Verónica Echegui, o prefieres que no.
Ha sido muy bonito primero. Gracias.
Nada. Gracias.
La pieza. No sé lo que se ha dicho porque no he buscado nada, pero soy consciente a través de lo que me ha llegado a mí que como escribí ha sido una ola de amor lo que ha ocurrido en este país hacia Verónica, hacia lo que ella generaba y lo que yo viví tanto tiempo e incluso juntos generábamos y ampliábamos. Y bueno, lo que te puedo añadir es que es hermoso, aunque es muy doloroso poder crecer a través de una situación tan dura y agarrarte al amor y expandirlo.
Bueno, cambiamos del tema un poquito. Sí. Claro. Gracias.
Con mucho amor es la respuesta.
Mucho amor.
Con mucho amor.
Bueno, tú eres de aquí, de San Cristóbal, de La Laguna, Tenerife, ¿no?
¿Cuándo, aquí.
¿Cuándo decidiste que esto se te quedaba pequeño, que tenías que dar el salto a Madrid?
Pues realmente fui a estudiar interpretación a Cristina Rota porque el año... Aquí estaba la Escuela de Actores de Canarias, pero cada año empezaba en una isla. Okay. Un año en Tenerife y el otro año en Las Palmas. Y yo tengo familia de Barcelona y los veranos, muy joven, con 15 años, me iba allí al Colegio del Teatro y hacía los cursos de l'estiu.
¿En catalán?
En catalán.
¿En serio?
Con Mercè i Xau. Sí, sí, no me enteraba de nada, pero más o menos... Les hacía mucha gracia el canario que iba para allí a los cursos de interpretación en catalán. Y entonces ahí viajar es maravilloso, ahí se me abrió el mundo. Sí. Yo estaba aquí encantado, pero entre que tenía que ir a Las Palmas a empezar ese año, que ya por sí tenía que viajar, y que cada vez que iba a la península a hacer los cursos, era como todo nuevo, actores, como personas que compartían las mismas inquietudes que yo y con los que no me sentía extraño, ¿sabes? Me hizo casi que naturalmente me... acabará yendo a Madrid. Me cogieron para... Hice una publicidad que la hice en Madrid. Fue muy también al día. Fue así, sí, sí. Fue unos meses antes de irme cuando decidí que finalmente me iba a Madrid porque estaba en un momento que a lo mejor me quedaba en Canarias, sí. Que no tenía muy claro qué iba a hacer. Mis padres inconscientemente presionaban para que me quedara.
Normal.
Inconscientemente. Y yo, pues, ese niño de 17 decía, bueno, pues me queda, pues no sé, pues ya veré. Y cuando fui a hacer aquella publi en Madrid, dije, joder, esto es impresionante, aquí sí, pasan, ¿no?, un montón de cosas y tal. Y en unos meses decidí irme a Madrid.
¿Y cómo ha cambiado tu autoimagen con los años, con la madurez, con los personajes que has hecho? Volviendo un poquito al tema de imagen.
Pues sobre todo de estar tranquilo, de estar tranquilo conmigo mismo, de permitirme estar descalzo,
sí,
aquí o venir con las cholas. Y muchas veces he tenido complejo porque aquí vamos con las cholas todo el rato. Bueno, no todo el mundo, pero muchos sí. De hecho, hay un look que es como muy loco, los que somos de La Laguna lo conocemos muy bien, que puedes ir abrigado arriba pero con cholas abajo.
No.
Sí, sí, sí. Eso es así. Y eso en la península no se entiende.
No, claro.
Es una excentricidad total. Pero era, yo por ejemplo iba al colegio por la mañana, iba a las 7 de la mañana, y hacía un frío que pelaba, pero tú sabías que luego a la hora de comer iba a hacer calor, entonces tú ibas con las cholas. Pues en Salamanca no, hace frío por la mañana y hace frío por la tarde. O de hecho había quien después se podía ir a la playa. Y yo muchas veces he sentido como complejo, por ejemplo, con el tema de... No complejo, pero sí eso de no quiero dar la nota, soy el raro, ya la bromita, el no sé cuánto. Y te vas tranquilizando, te va dando todo cada vez más igual en el mejor sentido, ¿no? De, cada, sí. Si es que luego te vas así y, sí. Y te das cuenta del tiempo que puedes haber perdido rayándote en lo que pensará el resto de la gente y no te lleva a ningún lugar, no te lleva a ningún lugar sano.
Y si piensas en el futuro, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Qué imagen tienes de ti dentro de 20 años? Y también, ¿qué imagen te gustaría dejar en la memoria del público dentro de 20 años?
Me gustaría estar tranquilo, dormir tranquilo y que mi gente esté bien y no sufra. Punto.
Buena respuesta. Por tu profesión estás muy acostumbrado a verte en la pantalla, en las fotos, en las redes, en las alfombras rojas. ¿Qué te dices a ti mismo cuando te ves?
Pues mira, me río mucho. Hace poco...
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Me encanta, ¿eh? Porque se me ha ido mucho la olla en las alfombras rojas, porque siempre he ido como buscando a través del vestuario también. Y con verlo hacíamos mucho, nos disfrazábamos, no sé cuánto, haciendo personajes o no haciéndolos. Y ahora, pues mira, preparando El Inmortal con la jefa de vestuario, no sé qué look estábamos buscando y vio un look mío de una fiesta en la que yo fui a lo loco, pero a lo loco, con una chaqueta sin camiseta debajo, con un traje rosa de lentejuelas, o sea, una salvajada, y eso está ahí. Y me hizo, sentí mucha ternura, porque digo, es que ahora no me lo pondría, pero ni de broma. Y sin embargo lo vi, me lo pasé muy bien en esa fiesta. Sí. Entré en ese personaje, porque al final es que es lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando te ponen del malote y tal, te van tratando de, si te dejas, te van tratando de hacer un personaje de ti, el personaje que más encaje, ¿no? Con tu rango y con el público, y poco a poco se va formando ese personaje. Y yo, en búsqueda de quién era, he hecho locuras. O sea, he podido ir con un maillot de ciclista o una alfombra roja. He ido absolutamente de negro, como si fuera un cuervo. O este de lentejuelas. O a veces el que yo digo, el estándar latino, ¿no? De polito y pantalón negro. O sea, es como que siempre queda bien. La verdad que lo miro con mucho cariño y me encanta haberme atrevido a hacerlo. Porque gracias a eso ya sé lo que no quiero hacer.
Bueno, claro, es que hay muchas inseguridades. Te pregunto esto porque hoy en día, en este mundo tan digital, tan enfocado en la imagen, en las redes, estamos llegando a un punto en el que la comparación con lo que vemos en la pantalla y lo que vemos en nuestros cuerpos nos está llevando a desarrollar muchas inseguridades físicas, ¿no? Los más jóvenes crecen comparándose con las y los influencers, con cuerpos, entre comillas, perfectos, que muchas veces están editados. Y sobre todo esto, ha hecho un reportaje nuestra compañera Laura Bermejo.
Abrimos un ojo en la cama por la mañana, desbloqueamos el móvil en la penumbra y una luz blanca atraviesa nuestras pupilas. Con ella, el dedo desliza en modo automático a la aplicación de Instagram. Paisajes, planes, fiestas, cuerpos ideales, caras radiantes, grupos enormes de amigos... Difícil no comparar todo eso con nuestro día de trabajo y obligaciones por delante, ¿no?
La envidia de lo que nos habla es de la imagen de satisfacción que el otro tiene y tú querrías tener. Es decir, que lo que se envidia es esa imagen, esa fantasía de que el otro está completo, que al otro le va muy bien. Entonces, las redes sociales, con la continua exposición que hacen de estas imágenes, despierta la envidia.
José Ramón Ubieto es psicólogo clínico y psicoanalista y asegura que a él y a sus compañeros hay un asunto que les preocupa. Cómo estas comparaciones constantes están causando un problema en la autopercepción. Varios estudios señalan que el 60% de los adolescentes están insatisfechos con su imagen.
La dismorfia corporal es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por una búsqueda muy obsesiva de ciertos cánones de belleza, ¿no? De lo que en un momento determinado se considera que debería ser el tipo ideal. Por eso, más que una concordancia con la realidad, lo que hay es una preocupación obsesiva. Es decir, a veces se dice que son pacientes que ven aquello que no existe, que imaginan defectos en el cuerpo que no tienen.
Cuando vemos imágenes retocadas o idealizadas, el cerebro comienza a tomar estos modelos como normales.
Los influencers son mitos ideales, tipos ideales, que son muy seguidos por adolescentes y que les presentan imágenes de ellos mismos o de ellas mismas, que son imágenes, digamos, muy perfeccionadas. Y en una red, por ejemplo, como Instagram, donde el 40% tiene 22 años o menos, eso provoca un efecto aumentado también de esa envidia, porque lo que los influencers transmiten, por ejemplo, el 50% de los españoles, jóvenes españoles, creen a pies juntillas lo que les plantea los influencers, ¿no?
Y es que detrás de lo que vemos en redes sociales no hay nada espontáneo. Hay un mecanismo invisible que moldea lo que consumimos. Judith Membrives es investigadora sobre tecnología y sociedad y es responsable de políticas digitales en la FEDE Justicia Global.
Contenidos diseñados específicamente para que nos enganchemos con ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esto es oro para el algoritmo, por eso lo prioriza.
El problema es que la regulación a nivel europeo no parece estar cumpliéndose.
Parte de la legislación que hay no se está cumpliendo por parte de las grandes plataformas y la Comisión no está siendo lo suficientemente dura con estas grandes plataformas. Y luego que como aún estamos desplegando el marco jurídico, pues aún no tenemos las herramientas de rendición de cuentas que deberíamos desarrollar.
Francia, por ejemplo, ha tomado sus propias medidas.
En junio de 2023, en Francia se publicó una ley que obliga a los influencers a comunicar claramente en las publicaciones que hacen, sean podcasts, vídeos, lo que sea, si han utilizado algún filtro de belleza.
Y sin embargo, Estados Unidos ha tomado el camino opuesto tras la llegada de Donald Trump.
Todo lo que son comités de ética y todo lo que son códigos de buenas prácticas dentro del sector tecnológico, en el momento en el que ha subido Trump al poder, han quitado todos estos equipos, ¿no? Han quitado los equipos de fact-checking, han quitado los equipos de inteligencia artificial responsable, han quitado toda la infraestructura que pudieran tener humana y también de recursos en relación a todo lo que es hacer el ámbito digital o el entorno digital o el ecosistema digital, como le quieras llamar, más saludable y respetuoso con los derechos fundamentales.
Todo esto nos obliga a una verificación mayor de todo lo que vemos, a dudar de que nuestros ojos estén viendo algo que probablemente sea irreal, mirar más los cuerpos de la calle y menos los de Instagram.
Bueno.
Oriol Flores.
¿Esto te pasa o te ha pasado? La comparación, inseguridades, mirando...
Yo hace años que no tengo redes.
Muy bien.
Ni Twitter, ni Instagram, ni estos... Bueno, no sé las nuevas que hay, pero sé que parezco un boomer, ¿no? TikTok, ¿no?
Sí.
Sí, pero yo cuando tuve redes y me pagaban por subir cosas... Llegué a estar mirando nervioso si tenía los likes suficientes o... Sí, o sea, es...
Es muy tóxico, ¿no?
Sí, es una barbaridad y ya nos hemos acostumbrado, es un poco Black Mirror el tema, pero vas en el avión y yo voy al baño, cuando voy al baño atrás, cuando vuelvo al asiento... Solo ves pantallas,
sí.
¿No? Ves pantallas de iPhone, de iPad o cualquier teléfono o tablet, teléfono. Pero solo ves pantallas, entonces de cada 46 pantallas hay un libro. Aparece ahí un libro y te dan ganas de pasar a hacer... ¡Ah, bonito! Sí, ¿no? Es como súper obsoleto el tema.
Sí.
Es muy fuerte, pero es así. Y en esas pantallas, pues, con las redes, yo lo veo con mis compañeros, ¿no? Cuando hay actores jóvenes... En la serie es como están ahí. Además, notas que ellos saben que están haciendo algo que no. O sea, está el que está mirando ahí la pantalla y está el que está mirándolo así, que tú ya le ves que está mirando los likes o una cosa que él sabe que le va mal o ella sabe que le va mal, pero es una droga. O sea, es que lo tratan como una droga realmente para salir de las redes sociales. Es verdad que yo desde donde lo veo súper tóxico y cada vez que hablo con uno de ellos les pongo preguntas a ver por qué están todo el día metidos y qué es lo que les suma y les entiendo porque se divierten, han nacido con eso
sí.
y a nosotros nos toca verlo con terror, porque yo lo veo así, pero también me siento mayor al verlo así, ¿no?
Digo, pero bueno, yo diría no solo esta generación, es que se está fusionando de una manera el mundo de los actores y los influencers, ¿no? Hay una construcción de una marca personal, branding, para actores en el mundo digital, ¿no?
Sí, 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 pero es lo mismo, es como que te hacen creer que es para tanto. Yo cuando me quité las redes, muchísima gente me dijeron, no, pero tú estás loco, no te lo quites, es que tú no sabes lo que te aporta, sino cómo te van a tener en cuenta, cómo van a hacerte el seguimiento. Cada uno me daba un argumento y lo tengo y sigo trabajando, entonces me dirán, ya, pero tú es que ya eres conocido. Sí. Pero conozco actores que no son conocidos y que no tienen redes, que hay plataformas que cogen actores, esto es lo típico que se comenta todo el rato en la profesión. Si no tiene tantos influencers, no lo queremos, ¿no? No tanto, claro. Tantos seguidores.
Followers, sí.
Claro. Perdón, fíjate, soy... No tiene tantos followers, no lo queremos. Eso ocurre, pero también ocurre que el actor, el que es actor de toda la vida, al igual que el panadero, el que es bueno en su oficio, aunque tiene esta dificultad, pero sí lo cogerán. En mi época, cuando hice compañeros, estaban los que hacían las telepromociones, que equivale al influencer de hoy. Se le miraba así, ¿no? Como con cierto juicio, que era cuando estaba médico de familia o lo que fuera, cuando iban a publicidad te podía salir Franza y Lorenzo diciendo, es que me gusta comer el pan bimbo por la mañana y por la tarde. Y eso era como, yo como espectador lo veía raro, porque era el que estaba haciendo un personaje, luego lo veías anunciando pan bimbo o lo que fuera, y había algo raro, y eso se juzgaba un montón. Y sin embargo, se pasó, yo creo que yo confío en el ser humano. Confío, aunque la cosa no tiene buena pinta a día de hoy, confío en que poco a poco vamos a ir ubicando todos y estar más en esto, en mirarnos unos a otros y en sentirnos y en dejar el móvil lejos, ¿no?
Con un buen bocadillo con pan bimbo, ¿no?
Un buen bocadillo de tortilla o...
¿Pero crees que la imagen puede mostrar verdad o siempre es una mascarilla, una máscara?
Una máscara.
Máscara, coño. Ese acento me mata.
Es muy divertido escuchar.
Ay, perdón.
En serio, ¿eh? lo llevas bien, ¿no? Eres como Robinson, que seguía y es
maravilloso. Estaba hablando con un amigo hoy y me pregunté qué tal Alex García, cómo está, y he dicho, ay, tiene tanta ternura, tonera, he dicho, tiene tanta ternera este tío. Y había silencio total.
Bueno. O sea, que come bien, ¿no, el muchacho? Sí. ¿Luego le aclaraste o no?
Sí, obvio.
Vale. Sí. El típico amigo que no te dice nada, ¿no? Que dices ternera y sigue. Ah, bueno, pues yo muy bien. Tal. ¿Por dónde íbamos?
¿Por dónde? Bueno, ¿sabes qué?
Porque Canarias es maravilloso y te está encantando estar
divino
aquí, ¿no?
Aquí.
¿A que sí?
Es que el ritmo de la vida aquí lo tienen clavado, ¿no? Para mí, es como familia, trabajo, es como... Sí. Hay algo muy especial.
Yo hay algunos familiares míos y colegas de aquí que los veo y digo, fíjate, es que realmente eso es vivir, ¿no?
Ya sabes que hoy, además de ti, la música es protagonista y ahora voy a tocar una pieza más. Te voy a pedir 3 minutos y medio. Esta pieza es de Prokofiev, de su ballet Romeo y Julieta. Y todos vais a reconocer esta pieza. Es un momento muy... Es que pensé que tengo que tocar una pieza bastante dramática, porque tenemos un actor y mucho drama y todo esto. Pero es el momento en el ballet donde Romeo y Julieta se encuentran por la primera vez en un baile, súper formal. Pero es muy bonito. Empieza súper formal y parece que se termina la pieza. Pero no, de repente están cara a cara juntos y hacen un pequeño baile muy íntimo, muy privado, en el medio de la pieza, antes de que los separen. Y se llama Los Montesco y Los Capuleto. Eso es. Thank you.
Gracias. Bueno, muy bien.
A ver, gracias, porque me llevabas a qué suerte tenemos a través del arte de poder expresarnos y que está al alcance de todos. ¿No? Y en momentos en los que hay nudos en el estómago o no entiendes nada en esta vida, te vienen preguntas que no tienen respuesta. A través del arte te puedes sentir absolutamente libre y vivo.
Esta palabra que no existe en inglés, el duende. Cuando aprendí esta palabra,
Lola Flores,
me enamoré, pero más, era de Lorca, ¿no? Originalmente, creo.
Sí.
Pero Lola Flores...
Pues mira, o sea, Lola Flores hablaba mucho del duende. ¿Ah, el sí? Duende que tiene la persona, que tiene algo, que tú lo ves y dices, quiero seguir con él, pero no sé qué.
Bueno, vale.
Pues mira, fíjate que en estos días, y a través de una amiga que me mandó un mensaje, he estado revisando Poetas en Nueva York, releyendo y leyendo algún poema, y fíjate, me ha venido... Poetas en Nueva York lo escribió cuando Federico García Lorca fue a Nueva York y describió lo que allí sentía, y es una obra surrealista que no hay que entender, que simplemente que de hecho muy pocas veces se ha llevado al teatro porque es tan grande y personal lo que hizo que yo creo que no se atreve nadie, no sé realmente por qué no, pero a mí me encanta, curiosamente. Y hay un poema que se llama Amantes asesinados por una perdiz,
wow,
que no hay que entenderlo, pero sin embargo... a mí estos días, releyéndolo, y yo casi me lo sabía, fue como, claro, esto era. Y ahora, escuchándote, fíjate, ya has hablado de Lorca y me voy a atrever. Voy a decir un poco de ese poema que no hay que entender, que solo es dejarse llevar. A ver lo que me acuerdo... Es un poema, pero también es un micro, como un relato. Es como un relato. Amantes asesinados por una perdiz. Y en mitad hay una parte en la que dice: los dos lo han querido, dije yo, los dos. Una manzana podrá ser siempre un amante, pero un amante no podrá ser jamás una manzana. Por eso han muerto, con 20 ríos y un invierno desgarrado. Fue muy sencillo, esto me encanta. Fue muy sencillo, mano derecha con mano izquierda. Mano izquierda con mano derecha, pie derecho con pie derecho, pie izquierdo con nube, cabello con talón, talón con mejilla izquierda. Mejilla izquierda, noroeste de barquitos, hormigas de mercurio. Dame un pañuelo, Genoveva, que voy a llorar. Voy a llorar hasta que de mis ojos salga una muchedumbre de siempre vivas. Se acostaban y no había espectáculo más tierno. ¿Me ha oído usted, Genoveva? Se acostaban. Se querían, se amaban. Ah, no, se acostaban. Muslo izquierdo con antebrazo izquierdo. A ver, se me ha ido. Es que es tan bonito. Espérate. Se acostaban. ¿Me ha oído usted, Genoveva? No había espectáculo más tierno. Se acostaban. Se querían, se amaban. Dios mío, se amaban ante los ojos de los químicos. Espalda con tierra, tierra con anís. Luna con hombro dormido. Y sus cinturas se entrecruzaban una con otra en un rumor de vidrios. A veces tenían que apartar a los... perros que llamaban desde el blanquísimo lecho de las yedras, creo que decía. Eran un hombre y una mujer, un hombre y un pedacito de tierra, un elefante y un niño y un junco. Eran dos mancebos desmayados y una pierna de níquel. Eran los barqueros, eran los barqueros del Guadiana que cercaban con sus remos todas las rosas del mundo. Y sigue un poco más, pero hasta ahí recuerdo.
Bueno.
No, es que teorio un poquito. Es que yo hago todos mis esfuerzos con el pequeño piano y luego tú haces este y chimpum. Es como.
Somos un
es
buen,
muy fuerte.
Somos un buen dúo.
Bueno, uno más que el otro. Bueno,
Es que de hecho, escuchándote me ha llevado a eso. O sea, es que es lo hermoso. No, bueno, no le quiero poner más palabras, pero de repente a veces todo tiene sentido.
Sí.
A través del arte.
Claro. Claro. Siempre en este punto de la entrevista, siempre hago a mis invitados algunas preguntas para conocerlos mejor, pero preguntas prácticas que me puedan ayudar también, porque soy bastante egoísta, como sabes. Por ejemplo, ¿cuál es tu terapia personal para momentos de bajón, de ansiedad, de preocupación?
¿Apnea o música?
Apnea.
Apnea, meterme en el mar. Bueno, digo apnea porque me encanta, pero con bajar un metro tengo. Voy a Hierra de Azul, me tiro al agua y cuando hago así...
Bueno, con un metro por esa la bañera, ¿no?
Pues no es lo mismo, no es lo mismo. El olor, el todo, las rocas, cuando rompen las olas, el... Cuando llegas, ya estás llegando ahí, ya el cuerpo se está poniendo en otro lugar. Y te metes debajo y haces así una vez. Y esa es la mejor terapia, te lo aseguro.
¿A qué le tienes miedo, Alejandro García?
A que la gente a la que quiero sufra. Y cada vez a menos cosas.
Sí. ¿Qué piensas para dormirte cuando estás intentándolo y no puedes?
Pues me pongo vibraciones.
¿Cómo? ¿Qué?
Me pongo... O sea, cada vez me duermo mejor, pero me pongo vibraciones en 432.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Con auriculares? ¿Cómo?
No, no. Lo pongo lejos, pero llega.
¿Y funciona?
Conmigo es infalible. O sea, de hecho, hay otro que me ayuda mucho que es... ¿cómo es la pronunciación? ¿Max Richter?
Sí, sí, sí.
Tiene un disco y un concierto Sleep, que es Sleep.
Sí, buenísimo.
Pues yo cuando estoy rodando y estoy agotado, yo soy el rey de las minisiestas, de minisiesta de 3 minutos. Pero es así, me pongo el Sleep, lo pongo por aquí cerca, yo puedo estar así como estoy ahora mismo, hago así, y oigo, ting, ting, pum, y me caigo. O sea, es brutal. Sí, sí, sí.
Hoy que en diámetros.
Ya está como educado el cuerpo, afortunadamente.
Tremendo.
Sí.
¿Qué vida vivirías si pudieras empezar otra vez de cero y no pudieras elegir la que tienes ahora?
Un biólogo marino.
No.
Sí, sí, sí.
Buceando y estudiando.
Sí,
y...
sí, sí, sí. Metido en el mar y relacionado con la naturaleza. A lo mejor es hacia donde me derivo ahora mismo, ¿sabes? Pero sí, sería, siempre me ha encantado. Me ha encantado la naturaleza, estar en contacto con ella y no molestarla.
Me encanta esta respuesta. No, es tremendo, porque la cantidad de gente que diría, ay, es futbolista o el pichichi del Real Madrid.
Que también es divertido, o sea...
Obvio.
Haber pero... visto la vida de Maradona desde sus ojos tiene que haber sido...
Cuidado con Maradona.
Para un biopic, ¿eh?
Bueno, no sé, yo soy del Betis.
O de Isco, entonces, o de Isco.
Thank you, muchísimas gracias. A ver, este es difícil. Si tuvieras que elegir una canción, solo una, para el momento más especial de tu vida, ¿cuál sería?
Pues ahora mismo la vida es un carnaval de Celia Cruz. Aquí es.
Mira,
esto es el desayuno.
Los corderos, así.
Eso. Pero lo bonito es reescuchar la letra al detalle.
Todo.
piensa que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así,
que la vida es una hermosura.
Hay que vivirla.
Todo lo que... Ya lo decía esta mujer hace 30 años, por lo menos 40.
Es muy bonito.
Y sigue, lo escuchas hoy y dices, si es que era esto.
Sí. Última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué?
Hombre, cogería un trocito de muchas personas en mi vida. En mi familia tengo ejemplos preciosos con mis padres, con mi hermano. Verónica ha sido mi compañera de vida y ha sido totalmente inspirador verla como a través del arte convertía la vida en un lugar más estable y más hermoso y eso es algo que ahora mismo me acompaña así.
Qué bonita manera de terminar este ratitín de radio. Alejandro García, muchísimas, muchísimas gracias por todo.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.